En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 11 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. En medio de una situación de incertidumbre general, el Real Madrid salvó el compromiso de Valladolid con un rotundo 1-4 tras una primera media hora horrorosa. Un resultado que puede dar un poco más de tiempo para meditar antes de actuar y elegir el camino a tomar. Iremos viendo si Solari llega al partido del sábado frente al Celta. Ayer, Emilio Butragueño no pudo confirmarle cuando Mónica Marchante le preguntaba a Movistar Plus nada más acabar el partido.
Confirmar que Solari va a seguir sentado en el banquillo del Real Madrid en el próximo partido, e incluso si me lo confirmas hasta final de temporada.
Vamos a ver, Solari es un estupendo profesional, pero aquí ahora estamos para hablar del partido.
¿Eso quiere decir que no me puedes confirmar nada en este momento?
No, lo que digo es que estamos aquí para hablar del partido.
¿Cómo tanto?
No, es necesariamente el partido.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. En este clima de incertidumbre y de máxima tensión, el último en salir a la palestra ha sido el capitán Sergio Ramos en un nuevo género, la autoentrevista a Carlos Rodríguez.
Así es, el capitán asume la responsabilidad por delante de todos y a través de esa autoentrevista en las redes sociales acaba de responder a algunas de las cuestiones e informaciones que vienen saliendo en los últimos días. Por ejemplo, ha reconocido que forzar la amarilla en Ámsterdam fue un error que asume al 200%, además de dar su versión sobre la discusión con el presidente tras la eliminación europea o el encontronazo del sábado con Marcelo tras el último entrenamiento. Pero sobre el asunto del entrenador, de momento no se moja. De momento, esta mañana ha entrenado Solari. Mañana ya veremos.
El Atlético viajó esta mañana a Turín, donde mañana se juega su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. José María Bonilla.
Simeone ha desplazado a Turín a 20 futbolistas. Costa, Lucas, Felipe, Tomás y Neuwen Pérez se quedan en la capital de España y viajan hasta 4 chavales del filial: Alex Dos Santos, Montero, Miquel Carro y Joaquín, de los cuales 2 de ellos se quedarán fuera de la lista. Godín, que pese a no poder jugar por sanción ante el Leganés, resultó lesionado en el entrenamiento del viernes, ha viajado con el resto del grupo.
El Getafe continúa instalado por tercera semana consecutiva en la cuarta plaza de la tabla, en posición de Liga de Campeones. Nacho Colado.
Un sueño que continúa y cada semana que pasa se convierte en algo más factible. Tras esta jornada aumenta las distancias con su más inmediato perseguidor, lleva 6 jornadas sin conocer la derrota y cuenta con un Jaime Mata en estado de gracia. No puede decir lo mismo el Rayo Vallecano, que sigue en puestos de descenso tras su derrota ante el Barcelona. Mejoró la imagen, pero no los resultados. Michel sigue en el aire. Por su parte, el Leganés no pudo sacar nada positivo del Metropolitano, pero sigue tranquilo en la zona media de la tabla. La próxima semana será fundamental para el futuro de los 3 equipos.
Luego se ampliaremos, pero de momento os podemos avanzar que Michel se sentará en el Estadio de la Cerámica el próximo fin de semana. En segunda, el Rayo Majadahonda se llevó el derbi frente al Alcorcón. Ganó por 2-0 con tantos de Benito e Iza. Los majariegos están 6 puntos por encima del descenso. Habla su técnico Iriondo.
Bueno, a veces el resultado refleja lo que pasa. Otras veces nos ha ocurrido que hemos jugado muy bien y no hemos ganado. Pero sí es verdad que además de jugar hemos apretado mucho y hemos tenido ocasiones claras de gol. Creo que no merecíamos ganar y nos hacía mucha falta, es verdad.
En segunda división B hubo empate entre Atlético de Madrid B y Fuenlabrada en el gran partido de la jornada, Laura Cabrera.
El Fuenlabrada puso las ocasiones, el Atlético de Madrid la defensa y no hubo goles en el derbi en lo alto de la tabla. El Atlético de Madrid sigue siendo líder, el Fuenlabrada se queda segundo a un punto del liderato. El Castilla se volvió a reencontrar con la victoria 2-0 ante el Celta para ser tercero y el San Sebastián de los Reyes también, después de 2 derrotas, volvió a ganar, lo hizo ante el Celta B en casa y se queda quinto a 2 puntos del playoff. En el derbi de la necesidad, los puntos se quedaron en el Mariano González, Navalcarnero 3, Adarve 2.
En baloncesto, llamativo récord de espectadores en el partido que jugaron las chicas de Estudiantes. Andrés Luque.
Hito de las mujeres en el baloncesto, más de 13.000 espectadores llenaron las gradas del Within Center para ver ganar a las chicas del Estudiantes contra el Magic Tías contra la violencia de género. Por otro lado, el equipo masculino venció este sábado 87-72 al Zaragoza y ayer el Fuenlabrada perdió in extremis por un punto contra el Andorra en un final frenético. Este jueves vuelve la Euroliga, el Real Madrid, que ganó por cierto al Juventud en Liga 84-74 el pasado sábado, va a viajar a Rusia para enfrentarse al Khimki de Moscú.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal y Marc Márquez son algunos de los nombres propios de las últimas horas. Jorge López.
El primero, Rafa Nadal, que ha comenzado por todo lo alto el Master 1000 de Indian Wells con una aplastante victoria ante el estadounidense Jared Donaldson en dos sets por un doble 6-1. Por cierto, Garbiñe ya está en los octavos de final del torneo tras derrotar a Serena Williams, que tuvo que retirarse por problemas de respiración. Y el segundo, el de Marc Márquez, que terminó segundo en el Gran Premio de Qatar, que se lo llevó el italiano Dovizioso, con un intenso final de carrera prácticamente idéntico al del año pasado.
Analizaremos lo ocurrido en las carreras del fin de semana con nuestro compañero Juanma Fernández. Además, Movistar Inter volvió a tropezar en la Liga de Fútbol Sala. No pudo pasar del empate a 3 en Badalona contra Industria Santa Coloma. Los madrileños son cuartos a 7 puntos del líder, el Pozo Murcia. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:10, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 1:12 de la tarde, abrimos este partido de la una con lo último del Real Madrid. Ha roto todos los esquemas en los últimos minutos Sergio Ramos en su cuenta de Twitter con una autoentrevista en la que da su punto de vista sobre todos los asuntos candentes y de actualidad del equipo blanco. Si seguimos con las autoentrevistas, al final vamos a sobrar todos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Se ha respondido a sí mismo a todos los asuntos que ahora mismo se plantea a la afición. Acláranos cuáles y qué ha dicho.
Sí, con matices, porque claro, esto de hacerse una autoentrevista es elástico, claro. Porque
es
primero,
más fácil que te entrevisten, eso
claro,
está claro.
Tú eliges las preguntas y las respuestas también las eliges, en tanto en cuanto las haces más cortas, más largas, no hay opción de repreguntar, con lo cual tampoco se puede ahondar mucho. Bueno, son los nuevos tiempos, este fútbol moderno que nos toca vivir, a los periodistas también, a través de las redes sociales y en este caso a través de la cuenta de Twitter de Ramos, que ha empezado con un par de tweets que decían esto: a los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. Los jugadores somos los máximos responsables y yo como capitán el que más. Por eso he pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente. Bueno, esta ha sido la introducción. Preguntas directas. Por ejemplo, la primera: ¿fue un error la amarilla en Ámsterdam? Dice Sergio: fue un error de arriba a abajo y lo asumo al 200%. ¿Por qué grabaste el documental? hay compromisos adquiridos.
Aclaremos,
y no pensé...
Aclaremos, Carlos, para los no iniciados, sí, que durante el partido contra el Ajax le estaban grabando un documental para Amazon. Ya estaba previsto de antemano, evidentemente.
Exactamente. Por eso dice, hay compromisos adquiridos y no pensé ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse así. Evidentemente, nadie lo pensaba. La grabación fue decreciendo con el avance del partido. Es decir, cuando veía a Sergio, se supone que la cosa iba cada vez complicándose. Me imagino que iría pidiendo que fueran grabando menos y centrándose más en lo que estaba pasando sobre el césped. Más preguntas. ¿Discutiste con el presidente? Aquí la verdad no se moja demasiado. Dice Sergio, las cosas de vestuario se hablan y resuelven ahí. No hay problema alguno y un solo interés de todos, el Real Madrid. También le pregunta, ¿le diste una charla a los compañeros e hiciste reproches? En el vestuario hablamos siempre y nos motivamos de forma constructiva. La verdad que aquí no da demasiada luz a lo que realmente ocurrió. ¿Tuviste un encontronazo con Marcelo? Esto sí, confirmado, después del último entrenamiento antes de viajar a Valladolid, el sábado. Tenemos piques en todos los entrenamientos, forma parte del trabajo con tensión, pero es una mera anécdota del día a día. Marcelo es como un hermano.
Se abrazaron luego en el vestuario.
Sí, y esto, el que haya jugado al fútbol, aunque sea a nivel aficionado, es algo que entiende y sabe que puede pasar perfectamente. ¿Por qué viajaste a Valladolid? Porque quería estar cerca y apoyar a mis compañeros. Está obvia, yo creo, la respuesta. ¿Qué pasa con el entrenador? Es una decisión que no nos corresponde. O sea, aquí ya está dando por supuesto que van a cambiar a Solari. No se sabe cuándo.
Luego puede ocurrir,
por lo menos. Dice, es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid. Estas son las preguntas a las que ha respondido Ramos, que concluye con un par de tweets más diciendo, estas reflexiones sin duda son consecuencia de una temporada profundamente decepcionante, pero si no nos detuvimos con el éxito, no nos vamos a detener con la derrota. Estamos obligados a seguir, a trabajar y a evolucionar. Y siempre teniendo presente que algunos afortunados pasaremos por el Real Madrid. Algunos afortunados formaremos parte de su historia, pero el Real Madrid fue, es y será el Real Madrid siempre. Ningún nombre marca la leyenda, pero todos los nombres juntos la han escrito. Juntos tenemos que trabajar por el futuro y recuperar la ilusión blanca. Compromiso madridista.
Ha calificado la temporada de desastrosa, lo contabas al principio. Ha dicho que los jugadores son los máximos responsables y él como capitán el que más. Y no se moja especialmente, efectivamente, en el asunto del entrenador. Podría haber sido más explícito, haber pedido la continuidad de Solari, por ejemplo, como si hicieron ayer otros compañeros, pero simplemente ha dicho que es una decisión que no les compete a ellos y que respetan al máximo el cargo del entrenador, algo que ya había pedido a sus compañeros en el vestuario la pasada semana. Esta tarde hay junta directiva, la hay todos los lunes a las 7 de la tarde, estamos todos muy pendientes porque ahí podría haber novedades acerca del futuro de Solari. Sigue la incertidumbre, ni siquiera con el 1-4 podemos garantizar a esta hora, la 1 y 17 minutos, que Solari vaya a sentarse en el banquillo el próximo sábado contra el Celta de Vigo.
Nadie lo garantiza en el Real Madrid, empezando por Emilio Butragueño, que ya hemos escuchado al inicio del programa ayer ante los micrófonos del partidazo de Movistar Plus. Era incapaz de responder a esa pregunta, que por ejemplo sí respondió cuando Lopetegui iba a afrontar el que sería luego a la postre su último partido en Barcelona en el Camp Nou, pero entonces sí respondió claramente a esta pregunta. ¿Se va a sentar en el banquillo del Camp Nou? Sí. En esta ocasión no ha querido mojarse, entre otras cosas porque Butragueño no lo sabe. Con lo cual, lo mejor que puedo hacer es no pringarse y no meter la pata. Así que nadie en el Real Madrid pone la mano en el fuego. No porque, bueno, lo de ayer haya sido malo, es decir, tuvo una primera parte, unos primeros 20-25 minutos muy malos el Real Madrid, desastrosos, pero luego el equipo se rehace y en la segunda parte, en el primer cuarto de hora, resuelve el partido. Lo que pasa es que, claro, Solari es verdad que tiene tantos focos abiertos ahora mismo y hay tanta tensión dentro del vestuario que lo que se intenta analizar en la junta directiva, o más que nada en la cúpula directiva del Real Madrid, entre José Ángel Sánchez, el presidente y alguno más, es si se puede encontrar algún remedio para que esa situación se calme, se destense y el equipo pueda seguir trabajando de aquí a final de temporada de una manera un poco más tranquila. Pero más allá de eso, nadie a día de hoy puede asegurarlo. Ha trabajado Solari esta mañana, eso sí, ha dirigido el entrenamiento, el primer entrenamiento de la semana, y ya veremos si en la junta directiva de esta tarde se decide algo trascendente.
Ayer, si le preguntas a las 9:25 a Florentino, te aseguro que está fuera, porque los primeros 20-25 minutos fueron horrorosos, con un Real Madrid que no defendió absolutamente nada, con un penalti fallado por Alcaraz que lo envió al cuarto anfiteatro del nuevo estadio José Zorrilla. Por cierto, 5 penaltis consecutivos ha fallado el Valladolid, 12 penaltis consecutivos ha metido el Real Madrid. Uh-huh. Son las dos caras de la moneda. 2 goles anulados, bien anulados por el VAR, pero que hablaban de que el Madrid no estaba. Y afortunadamente, en la jugada del gol de Varane, el Madrid vuelve a tomar el rumbo al partido, aguanta la primera parte más o menos y en la segunda mejora y se lleva, quién lo iba a decir, un 1-4. El mejor del Madrid, sin duda, me pareció Luka Modric, que estuvo muy bien durante los 90 minutos. Buen partido de Reguilón, una vez más, sustituido por Marcelo a 2 minutos del final, aunque no le hiciera mucha gracia al lateral brasileño del equipo blanco.
No, al final, entre los 2 minutos de partido reglamentario más el alargue, jugó entre 5 y 6 minutos Marcelo. Bueno, hay que ser profesional. Reguilón, por cierto, no tiene nada. Hubo un momento en que parecía que tenía una molestia en el pie derecho, pero lo que está es reventado el chaval, porque lleva una paliza tremenda con la cantidad de partidos seguidos que lleva jugando, pero no tiene nada que le vaya a impedir jugar, si Solari quiere, el próximo, bueno, Solari o el que esté, el sábado contra el Celta de Vigo. Bueno, está claro que al final, pues esos focos, ¿no? El asunto Marcelo, el asunto Bale, el asunto Isco, con Kroos también ha tenido sus dimes y diretes en las últimas semanas. En fin, hay jugadores que ahí pues no acaban de aceptar la relación de buen grado con Santiago Hernán Solari, que de todas formas ayer después del partido hablaba en estos términos, ¿no? De lo que había sido una semana realmente complicada y sobre todo cómo habían afrontado este partido por todo lo que venía detrás, seguramente de los más difíciles en la temporada de este año.
Era un partido muy difícil. Cuando sales de una semana como la que salimos, con objetivos que queríamos y a lo que les pusimos todo nuestro empeño, y los jugadores le pusieron todo su empeño y todo su compromiso, y no llegamos, no lo logramos, la semana se transformó en una semana dura. Ha sido una semana difícil. Era un partido muy complicado este para nosotros, y los jugadores estuvieron sensacional. Es un grupo lleno de muy buenos jugadores y de grandes personas con gran carácter. Si no, es muy difícil sacar adelante este partido hoy.
¿Cree que ha sido su último partido en el Real Madrid?
Pues esas valoraciones yo no las puedo hacer. Yo trabajo para mañana y eso es lo que nos dedicaremos a planificar.
Se veía un Solari tocado incluso en la rueda de prensa, no es para menos. Los últimos días están siendo tremendamente difíciles. Incluso la primera pregunta ni siquiera se enteró de lo que le preguntaban, se la tuvieron que formular por segunda vez. Pero de momento tiene que aguantar el tirón hasta que alguien diga lo contrario. Y como tú dices, si llega el partido del sábado y lo solventa, pues continuará.
Sí, luego viene el parón de la Liga por los compromisos de la selección y serán 2 semanas más. Quién sabe si para seguir o para buscar ahí un relevo con más tiempo para iniciar el trabajo.
Exactamente, también puede ocurrir, claro.
Ya veremos. Bueno, el caso es que ante todas estas circunstancias se le preguntaba a Solari cómo está, cómo se encuentra. Después de todo lo que ha pasado, los nombres sobre la mesa, Zidane, Mourinho, Pochettino, te van a cesar mañana, pasado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra Solari?
Nosotros trabajamos siempre igual. Por supuesto que hay ruido alrededor y hay, es normal, ¿no? Después de una semana como la que pasamos antes, ¿no? Y son semanas difíciles. Pero es importante ver las reacciones de carácter como la de hoy. Es importante para todos, no solo para mí, para ellos mismos, que se conocen, para ver esa reacción en la adversidad. ¿Y con qué espíritu? Con el mismo de siempre. Seguir mañana trabajando para ir al próximo partido, a sumar otra vez 3 puntos, con toda la humildad del mundo y tratar de seguir recortando cuando podamos, cuando nos lo permitan los equipos que están arriba, y si no, sumar la máxima cantidad de puntos posibles, porque ese es el objetivo que nos queda y a eso nos tenemos que abocar.
¿Está sintiendo de forma mayoritaria el apoyo de los jugadores? ¿Cómo está empatizando en estos momentos tan difíciles?
Y yo estoy a muerte con ellos.
Benzema volvió a marcar ayer, no había marcado en los últimos partidos, volvió a marcar ayer cuando ya no era tan importante marcar, los anteriores hubiera dado cualquier cosa a él por hacerlo, pero no lo hizo, suma 22 goles en lo que va de temporada, salió con el brazalete de capitán, tuvo un gran detalle al final del partido porque buscó a Marcelo para darle el brazalete en los últimos 3 minutos, podía no haberlo hecho, pero entendía, supongo que Marcelo necesita todo el apoyo en estos momentos difíciles, y se le preguntó por toda la semana que ha pasado, por cómo está el vestuario, ¿no?
Sí, esto fue lo que comentó, fue el único futbolista que pasó por la zona mixta para atender a los medios de comunicación tras la victoria en Valladolid, hablando sobre la figura de Solari, sobre su entrenador, sobre quién puede ser su sustituto y sobre lo que había sido una semana muy complicada y difícil para los futbolistas.
Victoria importante para nosotros, para la Montal. Bueno, después de los resultados contra el Ajax y contra Barcelona, yo creo que nos va a dar más confianza para los 11 partidos que nos quedan. Luego tenemos un entrenador, estamos con él siempre, apoyando, y yo el primero.
Esta es sin lugar a dudas la semana más dura que has vivido, ¿no?
La peor no sé, pero claro, claro que duele. Duele porque no somos nosotros, estamos aquí siempre para ir adelante, queremos siempre ganar, trabajamos mucho y luego cuando tú pierdes todo en una semana es muy difícil. Ahora tenemos que continuar a trabajar juntos, nos queda 11 partidos y ojalá que ganemos todas.
Cuando escucháis planear el nombre de Solari, Zidane, Mourinho, ¿qué pensáis?
Eso es tema del club. Nosotros tenemos un entrenador que está bien con nosotros y nosotros estamos con él. Siempre apoyando del primer día hasta el último día.
¿A ti quién te gustaría para el futuro? ¿Zidane o Mourinho?
Solari.
Apoyó explícitamente ahí al entrenador, a Solari, echándole un cable en estos momentos tan difíciles. Ramos estaba en la grada, él mismo explicó por qué. Nacho, por tanto, fue titular y estuvo muy sincero al final del partido en la televisión.
Sí, primero sobre lo que había sido el encuentro, la reflexión en lo deportivo, el análisis de lo que le había pasado al equipo, hablando de que salieron dormidos, despistados y de esta manera reconocía lo complicado que fue meterse en el partido.
Bueno, sobre todo la primera parte, una primera parte muy loca, ¿no? Hemos entrado muy, muy despistados, nada ordenados y bueno, ellos pues lo habíamos hablado, ¿no? Que iban a entrar muy duro.
¿Aturdimiento quizá?
Puede ser, ¿no? Estamos viviendo pues una semana complicada, ¿no? Donde no es fácil, ¿no? No es fácil vivir esta situación, pero no hay excusas. Sabíamos que hoy teníamos que salir fuerte porque el Valladolid también se está jugando mucho, nosotros también estamos jugando el orgullo y este escudo siempre te exige ganar, ¿no? Hemos entrado dormidos, pero bueno, creo que hemos reaccionado bien. Un año complicado, ¿no? A estas alturas no estamos acostumbrados a no pelear por nada.
Y después, la pregunta también del millón, ¿no? ¿Cómo se sentían con Solari? ¿Cómo está la relación entre Solari y la plantilla y los futbolistas?
Es difícil para todos, ¿no? Difícil para todos, como te digo, ¿no? La situación no es la idónea. Y bueno, la relación con el míster, pues bueno, complicada en el sentido de que no están saliendo las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco nos queremos meter ahí. Solari es nuestro entrenador, estamos a muerte con él y nosotros nuestra obligación es ganar en el campo.
La obligación es ganar y es lo que tienen que hacer, intentar ganar los 11 partidos que les restan todavía por delante. Por cierto, Casemiro expulsado por doble amarilla, así que se pierde el partido del próximo sábado frente al Celta, en el que volverá Ramos una vez que ya ha cumplido su partido de sanción. Ya veremos qué pasa con Isco, que está expedientado ahora por el club.
Sí, está bueno con ese expediente abierto y veremos si tiene resolución esta semana. De cara al partido del sábado, como tú dices, Casemiro expulsado, estaba en 4 amarillas, había visto una, se lo perdía de todas formas, pero ahora, evidentemente, expulsado, volverá a jugar con 4 amarillas y seguirá percibido, correcto. Y de cara al sábado, bueno, podemos decir que a día de hoy, según informa el Real Madrid, solo hay 4 lesionados, que son Marcos Llorente, Vinicius, Carvajal y Lucas Vázquez, porque Bale no aparece ya en el parte de lesionados, ha trabajado en el gimnasio, pero no aparece en el parte de futbolistas que están recuperándose de sus lesiones, así que lo de Bale en principio esta semana quedará para el olvido y podrá contar con él, al igual que lo de Mariano, que le impidió jugar o por lo menos viajar a Valladolid por un problema gástrico y que no debería tener problemas también desde mañana ya para trabajar con el resto del grupo.
Muchos madridistas esperaban como agua de mayo que la eliminación del Paris Saint-Germain supusiera la posibilidad de que Mbappé pudiera venir el próximo año al Real Madrid, pero jarro de agua fría, él dejó muy claro que su futuro está en París la próxima temporada.
Sí, en una entrevista en el día de ayer, cuando le preguntaban expresamente por esa circunstancia, si lo que le ha pasado por segundo año consecutivo al PSG podía dar al traste con sus opciones de continuar en el equipo parisino, de momento sigue centrado allí.
Yo sigo creyendo en este proyecto.
¿Eso quiere decir que estarás el año próximo en el PSG? Sí, pienso que estaré aquí, incluso con lo que acaba de pasar. Eso ya estaba acordado. Con todos los problemas que va a suponer esta eliminación, para mi situación personal no significa nada nuevo. Eso es claro y preciso.
Así que Mbappé cierra la puerta a marcharse del Paris Saint-Germain la próxima temporada al Real Madrid. Los compañeros de Telefoot, que son los que hacían esta entrevista, informaban ayer de que Neymar tampoco se va a mover, que va a continuar la próxima temporada. Ambos tienen contrato hasta 2022 y que va a continuar también el entrenador Tuchel en su puesto. Se habla como única venta de la de Meunier, el lateral derecho que puede irse al Everton. ¿Alguna cosa más?
Pues nada, que en lo deportivo, el día de descanso Solari lo ha concedido mañana.
Mañana.
Y volverán al trabajo el miércoles a las 11 de la mañana y todos pendientes de esa junta directiva de esta tarde a las 7 en el Bernabéu. Es ordinaria, pero
si se toma una decisión drástica, desde luego saldrá de ahí, tanto si es en un sentido como en otro.
Seguiremos atentos, lo contaremos esta tarde ya en el partido de las 9. Por cierto, sobre Neymar, han abierto una nueva investigación a Hacienda, lo cuentan los compañeros del diario El Mundo, acerca de esa prima de fichaje por la que renovó con el Barcelona y la prima de fichaje con el Paris Saint-Germain. Así que otro problema más para el brasileño. 28 sobre la 1, vamos con el Atlético. Vaya cita la de mañana en Turín. Mañana, 21 horas, en el Juventus Stadium, Juventus Atlético de Madrid. Los rojiblancos han viajado esta mañana. No sé si ya han llegado o no han llegado. Bonilla, buenas tardes.
Pues si no lo han hecho, están a punto de aterrizar en el aeropuerto de Turín.
Han salido a eso de las 11 con una lista de convocados y muchas novedades, porque había varias bajas que estaban claras de antemano.
Sí, recordemos que Costa, Luque, Lucas, Felipe y Tomás no podrían viajar. Unos porque están lesionados, el caso de Lucas, de Costa y de Felipe. Y porque están sancionados, tanto Costa como Tomás vieron cartulina amarilla en el partido de ida y no pueden disputar la vuelta en el Juventus Stadium. También se ha quedado en la capital de España Nehuen Pérez, que está en la lista de posibles jugadores que disputen la Liga de Campeones, pero Diego Pablo Simeone no ha tenido a bien convocar al futbolista argentino. Sí lo ha hecho con cuatro chavales del filial: el guardameta Alex Dos Santos, más Montero, Miquel Carro y Joaquín. Los cuatro futbolistas del Atlético de Madrid B han viajado con el resto del grupo hacia Turín. Y también otra buena noticia, porque Godín, que recordemos se retiró en el último entrenamiento del pasado viernes antes del encuentro ante Leganés, recordemos que no podía jugar por acumulación de amonestaciones, pero Godín tuvo un golpe en un encontronazo con Tomás, resultó lesionado, ayer ya tocaba algo de balón y hoy ha entrado sin ningún tipo de problemas en la convocatoria de Simeone.
El Atlético, que le ganó al Leganés 1-0 el pasado fin de semana, intentó reservar a sus jugadores con pocos minutos. Griezmann solo jugó 45, Morata no jugó nada. En definitiva, intentando mantenerlos lo más frescos posibles, dieron la vuelta al estadio al final del partido para recoger el cariño del público. Viaja Oblak, por cierto, que fue capitán en la segunda parte del encuentro, a un estadio donde ya triunfó en mayo del 2014, viajaba entonces con el Benfica, tenía solo 21 años, hizo un partidazo enorme, recibió incluso la felicitación de Buffon. Y esperemos que mañana tenga otro día glorioso. Lleva al Atlético 5 partidos consecutivos sin recibir un gol, Bonilla.
Sí, esa es la marca que mantiene al Atlético de Madrid. De hecho, de los 27 encuentros ligueros que ha disputado el conjunto rojiblanco, en 15 de ellos ha dejado la portería a cero. Sigue siendo el guardameta menos goleado el futbolista esloveno y, por lo tanto, esa zona defensiva del Atlético de Madrid, ese trabajo defensivo que hace en realidad todo el equipo, le está surtiendo efecto porque, de cara a gol, pues como vimos el pasado fin de semana, un tanto al Club Deportivo Leganés, tan solo uno, y se llevó los tres puntos como sucediera hace algunos días, por ejemplo, en el partido de Vallecas ante el Rayo Vallecano.
¿Qué dicen en el vestuario sobre la eliminatoria?
Pues que va a ser difícil, que la van a luchar, que están en un buen momento, pero que indudablemente lo van a pasar mal ante el conjunto de la Juventus de Turín. Hablaban sobre eso tanto Saúl como Tomás Partey, que recordemos se va a perder el encuentro por sanción.
Todo el mundo sabe que va a ser un partido súper complicado. Tenemos la gran fortuna de que vamos a contar con nuestra afición en Turín, como habitualmente hacen, que nunca nos fallan. Pero creo que el equipo es un equipo maduro, en el que estamos en un momento positivo de temporada y creo que la verdad va a ser un partido bonito y que todo jugador quiere disputar.
A mí me duele porque, bueno, todos los jugadores quieren jugar partidos así, ¿no? Pero yo confío mucho en el equipo, sabemos que todo está dispuesto a luchar, a jugar como equipo y veo todo el mundo bien motivado para enfrentar este partido. Sí. Sabemos que no va a ser fácil, ellos van a intentar pasar, ¿no? Como nosotros tenemos ventaja, pues tenemos que aprovechar y creo que nosotros estamos tranquilos, sabemos que vamos a sufrir como lo hacemos en cada partido y vamos a intentar pasar.
Va a llegar con casi 20 horas más de descanso la Juventus al partido porque jugó el viernes por la noche a las 8:30 frente al Udinese. Le ganó 4-1 con muchas rotaciones. Estaba repleto de titulares el banquillo de Maximiliano Allegri y lo que se plantea para el partido de mañana es un planteamiento muy ofensivo. Está por ver si Dybala juega o no juega, pero jugará con defensa de tres centrales la Juventus, con Cancelo en la derecha. Se plantea la posibilidad de Bernardeschi en la izquierda, que es un centrocampista de corte ofensivo. Arriba con Mandzukic, con Cristiano, con Pjanic por detrás, en definitiva, pues intentar atacar desde el minuto uno para intentar llevarse la eliminatoria. Son dos goles en contra los que tienen los juventinos.
Sí, es que casi no le queda otra al conjunto de Allegri que, hombre, irse desbocadamente al ataque. Pues eso a lo mejor incluso le vendría muy bien al Atlético de Madrid porque encontraría espacios en la retaguardia del conjunto juventino y podría anotar goles que evidentemente eso propiciaría que el equipo rojiblanco pues estuviese incluso
Hombre, es que
mucho
si haces,
más cómodo.
Si haces un gol son cuatro ya.
Son cuatro, efectivamente, son los mucho. Que tiene que hacer el conjunto de la Juve. Pues Bonucci, que tuvo unos problemas y están pendientes de si definitivamente se puede recuperar o no, al igual que De Siglio, pero como tú bien has comentado, con Cáceres, con Chiellini o con Bonucci, si no es Bonucci sería Barzagli, pues los tres ocuparían esa zona de retaguardia, esa zona de tres centrales que le dio y que le ha dado muchos resultados positivos al conjunto juventino.
Cristiano Ronaldo ha dejado este mensaje en las redes juventinas, pide apoyo máximo al público y que el estadio sea una caldera. Cristiano.
Quiero deciros que el martes por la noche piensen en positivo, que crean. Es posible pasar, pero necesitamos su apoyo. Crear un ambiente bueno, precioso en el estadio, estando todos juntos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo sobre el césped, marcar goles y ganar la eliminatoria. Necesitamos vuestro apoyo. Muchas gracias.
19 goles lleva Cristiano en el Calcio, en la Serie A italiana, máximo goleador junto a Quagliarella y junto a Piontek, el delantero que ahora está en el Milán, pero no ha estado tan afortunado en la Liga de Campeones. Habrá llenazo, por supuesto, en el estadio frente a un Atlético de Madrid que tiene que encontrar su mejor versión, pero un Atlético de Madrid que sigue también pendiente de la Liga Bonilla porque sigue a 7 puntos y todavía quedan 11 partidos por delante.
Sí, cuando acabó el partido en el Metropolitano había ganado el Atlético de Madrid por 1-0 al conjunto del Club Deportivo Leganés, y el Fútbol Club Barcelona, cuando salía en sala de prensa el propio técnico, estaba perdiendo en el Nou Camp ante el Rayo Vallecano por 0-1. Entonces, claro, estaba la pregunta clara. ¿Bien Diego Pablo Simeone o posibilidades de alcanzar el título de Liga? No lo tiene tan claro el técnico argentino.
Bueno, es verdad que el Barcelona está haciendo a partir de diciembre una mitad de temporada hacia adelante tipo Barcelona, donde gana y no deja de ganar. Entonces, obviamente es complejo, es difícil. Nosotros, con nuestro camino, nuestro paso, buscando confirmar en cada partido el lugar que tenemos y obviamente trabajar en consecuencia de mejorar en cada partido, que es lo único que nos mantiene ilusionados de acá al final.
Bueno, sigue en la pelea por la Liga el Atlético de Madrid, que tiene un compromiso difícil este fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao en el estadio de San Mamés. Siempre es complicado, pero ojo que el Barça va al campo del Betis. O sea que es una semana en la que, según se den las cosas, el Atlético incluso podría recortar distancias con respecto al equipo culé. Pero lo que nos ocupa ahora, lógicamente, es lo de mañana, ese partido frente a la Juventus, porque ahí está una gran parte de la temporada en juego, Bonilla.
Sí, y va a entrenar esta tarde el Atlético de Madrid en el Juventus Estadio. Lo hará a las 6:30 de la tarde, 45 minutos antes, es decir, a las 6:45 hablará Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid en la rueda de prensa oficial. Recordemos que el colegiado del encuentro va a ser el holandés Bjorn Kuipers, que no es otro que el colegiado que dirigió la final de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Real Madrid, o el que hace pocos meses dirigió en Lyon el partido de la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella, que viajan 1.800 seguidores rojiblancos que estarán en las gradas del estadio de la Juventus y que se prevé, como decimos, una buenísima entrada. Prácticamente se rozará el lleno si es que no se llena el estadio juventino.
Gran partido y lo contaremos aquí en el partido de la Onda en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
38 sobre la una, vamos con el Getafe, con el Leganés y con el Rayo, la última hora de los tres equipos madrileños.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, con susto, porque comenzó perdiendo, pero el Getafe le ganó a la Sociedad Deportiva Huesca por 2-1, con dos tantos de Jaime Mata. Mantiene, por tanto, la cuarta plaza con 45 puntos. Está a 6 puntos del Real Madrid. Tiene ya 4 de ventaja sobre el Alavés, que es el quinto clasificado. Incluso si miramos ya al séptimo puesto, que es el Valencia, tiene 6 puntos de ventaja el equipo blanco y el equipo azulón. Y precisamente el Valencia es el próximo rival, el próximo fin de semana. Fíjate qué partido lo que viene. Nacho Corado, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Partido de alto riesgo y de mucha tensión, ¿eh?
Sí, con el recuerdo todavía de ese partido de la Copa del Rey, esa eliminatoria, y por tanto mucho que ver en ese partido. Se puede jugar prácticamente estar el año que viene en Europa. La verdad es que siguen con los pies en el suelo los jugadores azulones, la entidad del Getafe. Nadie quiere hablar con ligereza de Europa, ni mucho menos de la Champions, pero los números están ahí. Cada semana ese sueño se va acercando un poquito más. De hecho, ya lo has comentado, esta semana se ha alejado de su más inmediato perseguidor, el Alavés, que no pudo pasar del empate ante el Eibar. Ya tiene 4 puntos de ventaja. El sábado ganó 2-1 al Huesca. Bordalo ya lo anunció, que era el partido más difícil de la temporada, y la verdad es que le costó. Además, el Huesca se adelantó en el marcador en la primera mitad, pero ya en la segunda mitad esos 2 goles de Jaime Mata le dieron 3 puntos muy importantes para seguir en la cuarta posición. El técnico del Getafe, tras el partido, se mostraba feliz por el triunfo, porque está disfrutando y haciendo disfrutar a los aficionados azulones.
La temporada está siendo fantástica, estamos disfrutando todos mucho, yo creo, ¿no? De los amantes del fútbol, los aficionados, estamos disfrutando de un equipo humilde, verle que está compitiendo con los mejores. Yo creo que eso son las sorpresas de un campeonato, sorpresas gratas, agradables, que hacen que este deporte sea tan grande, tan emotivo y tan bonito, ¿no?, como es el fútbol.
El que está pletórico es Jaime Mata, que lleva 5 jornadas consecutivas marcando, ha marcado 6 goles en esa fecha, lleva 15 ya en lo que va de temporada, Y claro, le preguntan por la selección, porque el próximo viernes da la lista Luis Enrique para los dos próximos compromisos.
Sin duda es uno de los delanteros más en forma del fútbol español y claro, lógicamente las aspiraciones, sobre todo como están los delanteros en España, pues Jaime Mata, hay que recordar que viene del Valladolid el año pasado haciendo 35 goles, sí, sí. Que empezó poco, le costó un poco adaptarse a la primera división, pero en cuanto lo ha conseguido, de esos 13 goles en Liga, 10 los ha metido en este 2019, por tanto, como decimos, está en pleno forma. ¿Le puede llamar Luis Enrique? ¿Por qué no? Se le preguntó a Jaime Mata sobre esa posibilidad.
Es algo que no me he planteado, tengo la máxima ilusión, por supuesto, de ir, ojalá sonase la flauta, pero bueno, creo que estoy centrado en esto, lo que tengo que hacer, en jugar aquí, meter goles y eso es lo que estoy haciendo y estoy tremendamente feliz por la victoria.
Aunque entre ir a la selección, quedar pichichi de la Liga o estar en Champions, ¿tú qué crees que elegirá Jaime Mata?
Me lo puedo imaginar, pero vamos a escucharle.
A día de hoy me quedaría con ir a la Champions. Al final creo que eso a nivel de club y a nivel de ciudad sería un salto brutal para el club y para el equipo y para la ciudad de Getafe, y creo que eso es lo que prevalece.
Así que tenemos al Getafe de enhorabuena, cuarto en la tabla en posición de Liga de Campeones, y a los rayistas preocupadísimos porque están penúltimos con 23 puntos. Claro, la del sábado no era precisamente la mejor oportunidad para sumar, y eso que comenzaron ganando con un golazo de Raúl de Tomás, luego un fallo de marcaje, gol de Piqué de cabeza, un penaltito sobre Semedo y el 2-1 de Messi, y por fin el 3-1 nada más a Dai Rakitic al terreno de juego. Claro, la gente se pregunta, ¿va a seguir Mitchell? Porque estaba cuestionado durante toda la semana y se habló de que si perdía la imagen enhorabuena podía dejar de el banquillo del Rayo, pero da la impresión de que el presidente ha salido convencido de la imagen que dio el equipo y le va a conceder por lo menos esta semana, ¿no?
Sí, a día de hoy, a esta hora, y ya sabes que en el mundo del fútbol todo puede cambiar en un minuto, pero Onda Madrid puede asegurar que Mitchell se va a sentar en el banquillo el próximo domingo en el partido ante el Villarreal. Ya se contó en estos micrófonos que hace una semana Mitchell estaba prácticamente en la calle porque el Consejo quería su cabeza, pero el presidente Martín Presa es el único que por el momento defiende al entrenador rayista y le aguanta en el cargo. El presidente del Rayo considera que la imagen, dada, lo hemos hablado hace un momento, del Rayo en Barcelona, fue buena. Hay que recordar que incluso fue por delante en el marcador y, como decimos, Presa aguanta la presión al menos hasta el domingo. Si el Rayo cae ante el Villarreal, ¿qué puede pasar? Es un equipo directísimo por la salvación y teniendo en cuenta que luego llega el parón de Liga.
Tiene 3 puntos más que el Rayo, 26, y eso que ganó ayer con una suerte enloquecida en el campo del Levante, 0-2.
En los últimos minutos, por tanto, es un rival directo por esa permanencia. Pues bueno, si cae, pues los acontecimientos y pitar. Como sustituto de Mitchell, llegado ese caso, estaba Paco Gémez, se le contactó, pero el entrenador que ya estuvo en el Rayo Vallecano pidió mucho dinero por hacerse cargo del conjunto franjirrojo y se descartó. Entró la opción Julio Velázquez, que gusta mucho a buena parte del Consejo. Él es entrenador del Alcorcón. Prácticamente está todo pactado, todo sellado con este entrenador, con Julio Velázquez, si cae Mitchell. Pero bueno, hay que... Martín Presa ahí también está un poco... Sabe que la afición no le gusta mucho Julio Velázquez, ese entrenador, y por tanto está intentando pues aguantar la presión el máximo tiempo posible. Y lo mejor para todos es que el Rayo gane el domingo en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal, y que se calmen un poco las aguas por el Estadio de Vallecas.
Le preguntaron en las últimas horas a Mitchell sobre la posibilidad de ser cesado, de ser destituido, sobre lo que viene, y esto era lo que comentaba.
Yo la verdad que estoy muy centrado en el día a día. Esa decisión, como no me corresponde a mí, no me quita, la realidad es que no me quita el sueño. Veníamos a trabajar bien, a hacer un buen partido, a que se viera que el equipo está vivo. Yo creo que la imagen ha sido positiva. Bueno, al final, como no depende de mí, de verdad, no le doy muchas vueltas a la cabeza, porque bastante tengo con buscar soluciones para sacar al equipo adelante. Mi idea es que lo puedo hacer y estoy convencido de que lo puedo hacer, pero bueno, hasta ahí puedo leer porque no es una decisión mía.
Y el Leganés, por su parte, recibe el próximo fin de semana al Girona, rival directísimo en la pelea por eludir el descenso. Perdió en el Metropolitano 1-0. Se fueron un poco mosqueados los del Leganés porque hubo un penalti, ciertamente me pareció claro, sobre Arnaiz ya en la recta final del partido que el árbitro no indicó.
Sí, se quejaron por dos acciones que le perjudicaron. El penalti que le pitaron en contra, ese penaltito sobre Correa, y luego esa jugada que tú bien comentas sobre Arnaiz, yo creo que también penalti de Rodrigo. Sin embargo, el VAR no lo concedió. En zona mixta se le preguntó al capitán Robert Pérez sobre estas dos acciones. La verdad, estaba un poco molesto, pero al final también... Pues si el VAR lo dice, pues no hay nada más que hacer.
Creo que ha sido penalti, encima, pero bueno, lo ha revisado el VAR y parece que no hay contacto, pero bueno, si habéis visto la imagen.
¿Y habéis hablado con el árbitro? ¿Se ha dicho por qué en uno sí y en otro
no? No, el VAR ha dicho que no y en el otro que sí.
De la primera nos vamos a la segunda división. El Rayo Majadahonda le ganó ayer en el derbi al Alcorcón por 2-0. Goles de Benito en el minuto 38 de falta directa y de Iza, el lateral derecho, ya en el minuto 91. Tres puntos de oro para el equipo de Iriondo, que se coloca a seis puntos del descenso. El Rayo Majadahonda es decimoquinto con 33 puntos. El que marca el descenso es el Extremadura con 27. Ernesto Galán, al finalizar el partido, jugador del Rayo Majadahonda, ex del Rayo, hablaba de la necesidad de puntuar en casa. Habían perdido los dos últimos partidos jugados como locales.
Nunca hemos tenido una visión pesimista de lo que está siendo la temporada. Creo que las sensaciones son buenas, a veces no acompañan los resultados, pero siempre la mayoría de partidos conseguimos plasmar lo que hacemos en los entrenamientos, que es tratar de tener el balón y luego poder atacar los espacios. Y creo que eso, pues, es nuestra seña de identidad, que no la hemos perdido, y por eso pues uno quizás está más tranquilo y sabe que al final pues los resultados tienen que llegar. Creo que ha sido un gran partido en el que hemos estado concentrados, hemos sabido sufrir cuando ha tocado, y ya te digo, hay tres puntos en el derbi que nos hacen irnos muy contentos, sobre todo en casa, porque es verdad que, como decías, que es nuestro segundo triunfo aquí en el Cerro y que pues no estábamos ofreciendo tantas victorias a la afición como nos gustaría, y creo que hoy pues se van todos contentos, y a nosotros nos hace mucha ilusión, y también mirando el objetivo principal, que es poder estar más cerca de la salvación, y creo que hoy hemos dado un pasito.
En el otro bando, en el Alfarero, no acaban de enlazar dos resultados positivos consecutivos. Venían de empatar a dos en el partido frente al Deportivo de La Coruña, pero esta vez les tocó la derrota. El Alcorcón es décimo con 42 puntos y está a 5 de la zona de situación de ascenso. El Cádiz con 47 puntos, aunque muy lejos, eso sí, del descenso, nada menos que a 15 puntos. Laure analizaba lo que había sido el partido.
Yo creo que todos los equipos fuera de casa tenemos otra cara. Cambia la forma de jugar, el equipo contrario también juega y tenemos que mejorar. Yo creo que hoy hemos dado la cara, por momentos no hemos estado acertados, pero bueno, en partes del partido hemos tenido todo el peso del partido, buscando la portería contraria, pero bueno, esas ocasiones que hemos tenido no las hemos metido.
Y en segunda división B, en el grupo primero, teníamos enfrentamiento entre los dos primeros, el Fuenlabrada y el Atleti B en el Cerro del Espino. Al final, empate a cero. Laura, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Esperábamos un poquito más quizás de ese partido, pero bueno, el Fuenlabrada puso las ocasiones, el Atlético de Madrid la defensa, y al final no hubo goles y reparto de puntos. Un punto que le sirve al Atlético de Madrid para acumular ya su decimoquinto partido sin conocer la derrota, para seguir siendo líder, sacando un punto de ventaja al Fuenlabrada, el conjunto de Emere. Escuchamos a los dos entrenadores, a Emere y a Óscar Fernández, haciendo un análisis muy similar de lo que fue el encuentro.
En la segunda parte, sobre todo, creo que hemos sido muy superiores, seguramente hemos sido merecedores de marcar el gol, y ese balance era el que queríamos tener. Luego la precisión, el acierto, la puntería, la falta de suerte, bueno, pero orgullo. Al final creo que el equipo lo ha dado todo, ha hecho todo posible por ganar en un campo muy difícil ante un equipo que generalmente crea muchísimas situaciones de gol, y me voy, la verdad, que muy orgulloso y muy contento por el trabajo realizado.
Hemos defendido muy bien los centros laterales, hemos defendido muy bien el balón parado y satisfecho por el punto. Me hubiera gustado conseguir los tres, es la realidad, pero yo creo que el Fuenlabrada ha demostrado por qué está arriba, nos ha maniatado, ha afrontado la segunda parte una clarividencia que nosotros no teníamos, y no teníamos la pelota. Entonces, cuando no tenemos la pelota, sufrimos mucho. Una semana más, queda menos y seguimos ahí.
Sí hubo goles en el derbi de filiales entre el Castilla y el Celta B. Se quedaron los tres puntos en el Di Stéfano, dos tantos de Dani Gómez y Seoane. El Castilla es tercero a tres puntos del liderato, y el San Sebastián de los Reyes volvió a reencontrarse con la victoria ante otro filial, el Deportivo de La Coruña. El Fabril lo hizo por 2-0 y después de dos derrotas consecutivas, con los goles de Castel en el minuto 9 y de Andy en el 90. El Sanse es quinto a dos puntos de la Cultural, que marca la cuarta plaza, adelanta a la Ponferradina, que perdió en su visita al filial de Las Palmas. El Internacional de Madrid sigue sumando, lo hizo en un campo complicado como el Unionista, se trajo un empate a cero y tiene ya un colchón de 8 puntos con el descenso. Y el derbi fraticida de la jornada, el Navalcarnero Adarve, se saldó con la victoria de quizás los que más lo necesitan, aunque el Adarve tampoco está que le sobren los puntos. Navalcarnero 3, Adarve 2, el Navalcarnero que ahora mismo está a 6 puntos de la promoción, mientras que el Adarve se mete en puestos de descenso directo. Escuchamos a Gabri, bigoleador, en el día de ayer, feliz con la victoria de su equipo, el Naval.
Sí, bueno, ha sido un partido súper complicado, que hemos tenido que pelear, nos hemos ido perdiendo al descanso y, bueno, acabar así ganando, remontando en casa, pues no se puede pedir nada más. Partido perfecto. Al final peleamos por detalles y, bueno, hoy esos detalles han venido a nuestro favor y por fin ha llegado la victoria que tanto necesitábamos.
En la Liga Femenina, el próximo fin de semana hay un Atlético-Barça. Solo quedan 6.000 entradas ya para llenar el Wanda Metropolitano. Se va a batir, por tanto, el récord de Bilbao. Y mañana hay jornada, por cierto.
Sí, tenemos jornada después de esa participación de la selección española en la Copa Algarve. El miércoles tendrá lugar la participación para todas las madrileñas. Derbi Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Miércoles a las 8:30, media hora antes, a las 8, el Madrid recibe la visita del Español de Barcelona. Y el domingo a la 1, ese Atlético de Madrid-Barça, llevan 50.000 entradas vendidas.
50.000 entradas, nada menos. Va a haber llenazo seguramente en el Wanda Metropolitano. Vamos con baloncesto. Y ayer hubo récord de espectadores en un partido de Liga Femenina. Fue de la segunda división con las chicas de Estudiantes en el Palacio de los Deportes, Andrés.
Nada más y nada menos que 13.472 espectadores. Cifra récord de asistencia en el baloncesto femenino para ver las victorias de las chicas del Estudiantes contra el Magic, Días contra la Violencia de Género. Unos datos de asistencia históricos que rompen el anterior registro de 2010, donde acudieron 7.200 aficionados para ver la Final Four entre el extinto Ros Casares y el Spartak de Moscú. 9 años después, las chicas rozaron el lleno en el Wizzing Center y no se podían creer lo que habían conseguido. Escuchamos a la jugadora del Estudiantes, Sheila Mangada.
Un día único, un día para recordar toda mi vida, la verdad que es fantástico, o sea, maravilloso. Dar las gracias a toda la gente que ha venido, que nos ha apoyado, que vamos, o sea, es que es increíble, no tengo ni palabras para describirlo, la verdad. Yo creo que es un logro maravilloso para todas las mujeres deportistas de este mundo y yo creo que ojalá no se quede en una anécdota y se repita muchas más veces y la gente pueda disfrutar de deporte de las mujeres, de deporte femenino y que nos apoyen día a día.
En chicos, ganaron, esto sí, los de Estudiantes también ganaron y ya con 15.000 espectadores prácticamente con el palacio abarrotado.
Así es, remataron la jornada con una victoria contra el Zaragoza por 87-72. Además, ayer también jugó el Fuenlabrada, que perdió por tan solo un punto contra el Andorra en un final frenético, donde Eyenga falló el tiro decisivo que le habría dado la victoria al equipo madrileño. Tras el partido, Cuspinera lamentó los fallos que cometió su equipo en los minutos finales.
Nosotros hemos cometido algún error, sobre todo, ya te digo, en esos últimos 5 minutos, cuando teníamos el partido con 10 arriba, que sabíamos que ellos, porque además es una característica moravanca Andorra, que iban a ir muy, muy duro al aro, muy duro con sus penetradores, y además tienen tiradores, tienes que estar muy atento a absolutamente todo. Hay un poco de mérito del moravanca Andorra y hay, en realidad creo que hay también un cierto de mérito en algunos momentos puntuales nuestros, pero sin quitarle ni un ápice del mérito al que ha tenido moravanca en ese final de partido.
Pues esas eran las palabras de J. Cuspinera y para cerrar este repaso a la Liga, el Real Madrid ganó el sábado al Juventud 84-74 y este jueves juega contra el Khimki de Moscú en la Euroliga.
Y esta pasada madrugada Rafa Nadal ha ganado en el torneo de Indian Wells. Jorge.
Nadal comenzó por todo lo alto el Masters 1000 de Indian Wells, ganó al estadounidense Jared Donaldson en 2 sets por un doble 6-1, un duelo que duró poco más de una hora en el que el manacorí cuajó un partido prácticamente perfecto sin muchas exigencias. En pista vimos a un Nadal preparado y motivado para afrontar este nuevo campeonato en el que parte como uno de los claros favoritos para llevarse el título, después de la mala suerte que tuvo en la final del Open de Australia y en el Abierto de México. Nadal ya se prepara para la siguiente ronda que se jugará mañana, en la que se enfrentará al argentino Diego Schwartzman, que la hora aún no está definida.
¿Y qué ha pasado con Garbiñe? ¿Ha ganado?
Garbiñe se ha colocado ya en los octavos de final después de que Serena Williams tuviese que retirarse en el segundo set por problemas de respiración cuando el partido iba 6-1 y 1-0 a favor de la española. Sin la hora aún fijada, Garbiñe se enfrentará mañana a la holandesa Kiki Bertens.
Y vamos con motos. Comenzó el Mundial de Motociclismo en Qatar con victoria de Dovizioso sobre Márquez. Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid, programa de motor. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Por un suspirito ganó Dovizioso.
Nada, en una repetición casi idéntico al final del año pasado. Finalmente Dovizioso se llevó la victoria y muy cerca estuvo Márquez en ese ataque de sorprenderle esta vez. No pudo ser, fue segundo y yo creo que arranca el Mundial también con moral arriba después de ver sobre todo José María que el hombro ya está al 100%.
23 milésimas le sacó, Rins fue cuarto, Viñales séptimo, Mir octavo y estuvo muy lejos Lorenzo, decimotercero, Juanma.
Sí, muchos problemas. Lorenzo tuvo una caída muy, muy fuerte en FP3, en esos libres que le condicionó durante todo el fin de semana, problemas con el embrague, adaptación a la onda, cosas normales en este inicio de campeonato, pero que en onda, y para Jorge Lorenzo, desde luego, no ha sido el mejor comienzo del Mundial.
Este era Márquez en DAZN, en la plataforma que ahora emite las carreras, hablando sobre lo ocurrido ayer.
Este año la moto corre y por eso he intentado buscar bien el rebufo, hemos ganado un poco, ahora puedo pasar, me puedo poner en paralelo con la Ducati, pero bueno, Dovi ha salido muy rápido en la última curva, yo he salido un poquito más lento, aparte no tenía tracción, me ha ganado, ha sido repetido el año pasado, a ver si se repite ojalá en el final del campeonato, pero Dovi aprende muy, muy rápido también, tiene mucha experiencia, él creía que no lo probaría, me ha dicho, pero yo si no soy yo, así que lo he probado para que la gente se levantara ya del sofá la primera carrera y nada, contento de los 20 puntos aquí en Qatar.
Pues 25 puntos para Dovizioso y 20 puntos para Márquez. En Moto2 ganó uno de los favoritos, el italiano Baldassarri, y nuestro madrileño Jorge Martín fue decimoquinto. ¿Qué pasó con él, Juanma?
Pues ha arrasado también problemas físicos este fin de semana en las costillas, no se ha encontrado cómodo del todo, pero bueno, ha sumado su primer punto en esa experiencia de adaptación que está teniendo ya con la KTM y yo creo que nos va a dar grandes, grandes alegrías durante lo que queda de temporada.
Y en Moto3 ganó el japonés Toba, ahí tenemos dos madrileños, tenemos a Raúl Fernández que fue séptimo y tenemos a Alonso López que fue decimosegundo, ¿cómo les fue?
Así es, pues primero una sorpresa la victoria del japonés y luego los nuestros estuvieron de menos a más, sobre todo en la parte de Raúl Fernández, sorprendente, campeón del mundo junior, con ese séptimo puesto que nadie esperaba, estuvo muy bien y yo creo que es otra de las grandes esperanzas. Alonso López le costó mucho más, sobre todo porque se encontró bloqueado en esa parte intermedia del pelotón, hay que confiar también en él.
Y el 31 de marzo es la siguiente carrera que será en Argentina, ¿no?
Siguiente parada en Argentina, 8 de la tarde, allí lo viviremos y desde luego se va a hablar y mucho de todo lo que ha sucedido en torno a esa pieza de la Ducati. Recordar, José María, que todavía la victoria de Dovizioso, aunque es oficial desde el punto de vista deportivo, han apelado muchos equipos por una pieza aerodinámica con la que no están de acuerdo y todos, menos Yamaha, han apelado a la victoria.
Pues habrá que esperar la decisión final, por tanto, de los organizadores. Juanma, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Nos marchamos con el Mundial de Motociclismo. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. Tal vez es ahora sepamos más acerca del futuro incierto de Santiago Hernán Solari como entrenador del Real Madrid. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Gracias, adiós.